Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de Libre Recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve. La red noticiosa más grande del país a tu servicio.
Bio Bio, cobertura total.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
El gobierno intensificó las gestiones para asegurar la viabilidad de la ley miscelánea ante el Congreso Nacional, aferrándose al punto que busca rebajar el impuesto corporativo.
Esto no es un impuesto que baja para los ricos. La baja principal y la que ocurre de inmediato es para las pequeñas y medianas empresas, que es el crédito tributario al empleo.
Sectores del oficialismo continúan abogando por anuncios que vayan en directo beneficio de la clase media, mientras que la oposición sigue pidiendo que la iniciativa se separe.
Poder llegar a un convencimiento entre todos de cuál es la mejor fórmula para que el proyecto finalmente vea la luz.
Emplazamos al gobierno a que haga el trabajo, a que comunique cuál es el proyecto que va a ingresar.
La oposición activó una estrategia de coordinación para enfrentar la agenda de la administración gobernante, endureciendo las críticas y haciendo frente a ideas que, aseguran, no responden a las principales preocupaciones de la ciudadanía.
Cuando el gobierno dijo traspasarle los costos a la gente, también se traspasó a los municipios, sin ningún tipo de compensación.
Lo otro es opción política de cuáles son los sectores que el gobierno tiene interés en representar.
El Ejecutivo aseguró que el almuerzo ofrecido por el presidente José Antonio Kast en La Moneda a sus ex compañeros de generación universitaria fue pagado por el propio mandatario.
No hay que olvidar que el presidente vive en La Moneda.
Lo que no tiene derecho es a utilizar recursos públicos en estos eventos sociales privados. Acá esto se debe investigar a fondo.
La vocera Mara Cedini descartó que estén pensando en cerrar Televisión Nacional de Chile y señaló que se encuentran buscando fórmulas para que el canal siga operando.
No había ningún objetivo de querer cerrarlo a propósito de una iniciativa ideológica, sino que más bien buscar una estructura que le permita subsistir, haciéndose el cargo del problema de gestión y financiero que tiene en este momento.
La Contraloría dictaminó que la Tesorería puede cobrar las deudas de los morosos por el crédito con aval del Estado.
A patadas, estudiantes del Liceo Lastarria expulsaron a overoles blancos que portaban bombas Molotov. Hay dos menores heridos, detenidos.
Habían dos menores que se encontraban con elementos incendiarios, overoles y, ¿no es cierto?, fuegos de artificio.
Nosotros, después que la Fiscalía imparte instrucciones, lo más probable es que nos vamos a querellar.
El viceministro Daniel Mas informó que Máximo Pacheco no continuará en la dirección de Codelco, aunque evitó adelantar el nombre de su sucesor.
El señor Pacheco va a salir de Codelco porque termina su mandato en este momento.
¿Y para Novo Andino?
Es una decisión que se va a tomar un poquito más adelante y la estamos evaluando.
Codelco tiene un montón de desafíos que consolidar, que llevar adelante.
Cobre chileno en Jasque procese a partir de mayo de exportaciones chinas de ácido sulfúrico.
Especialistas adelantaron que el precio de los combustibles y el del diésel volverán a experimentar nuevas alzas por los efectos de la guerra en el Medio Oriente.
De aproximadamente 37 pesos en las gasolinas y 63 pesos en el diésel.
Ya la guerra está desatada, ya está bloqueado el estrecho de Hormuz. Se espera alta volatilidad.
En medio de la trama bielorrusa, Codelco amplió su querella contra los exdiputados Gabriel Silver y Aldo Cornejo por los delitos de soborno y lavado de activos.
Bueno, lo encontrábamos algo esperable, de hecho nos llamaba la atención que al menos respecto al señor Gabriel Silver no se hubiese incluido en la expresión de querella.
Codelco es dueño de dirigir las acciones contra quien quiera y en la forma que estime pertinente.
El juzgado de garantía de Pozo Almonte amplió hasta el jueves la detención de dos ciudadanos bolivianos que tapaban con una retroexcavadora la zanja que se está construyendo en Colchane.
Dicho vehículo se encontraba realizando movimientos de tierra en el sector para habilitar caminos por lugares no habilitados.
El gobierno regional metropolitano invertirá 250 millones de pesos para la compra de 60 pistolas de electroshock que Carabineros podrá utilizar en procedimientos de mediana complejidad.
Vamos a crear la metodología para señalar exclusivamente qué unidades van a ser beneficiadas, obviamente tomando en consideración aspectos técnicos, estadísticos de las unidades.
21 homicidios se registraron en la última semana según las cifras entregadas por el gobierno.
Esta semana nos registraba 21 víctimas. El año pasado nos registraba 20 víctimas.
En el exterior, Irán propuso a Estados Unidos una suspensión temporal de su programa de enriquecimiento de uranio por 5 años, según The New York Times.
Israel y el Líbano se reúnen en Washington para conversar acerca del fin de la guerra y el desarme del grupo terrorista Hezbollah.
El presidente Donald Trump dijo que su gobierno podría centrarse en Cuba una vez que resuelva la guerra contra Irán.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusó a su homólogo de Ecuador, Daniel Noboa, de entregar la frontera a la mafia en plena crisis bilateral por la guerra arancelaria.
Sigue el conteo de votos en la elección presidencial de Perú. Keiko Fujimori lidera con el 17,1% y hay triple empate técnico en el segundo lugar según datos rápidos no oficiales.
En los deportes, Coquimbo Unido visita desde las 10 de esta noche a Universitario de Lima por la Copa Libertadores de América.
Estamos en un buen camino de seguir en esta competencia dura, que nos ilusiona sin duda. Quedamos todos iguales con el grupo, pero independiente de eso, pensar en lo que viene, ¿no?
Por la Copa Sudamericana, O'Higgins se enfrenta al San Pablo, Audax Italiano a Vasco da Gama, mientras que Palestino recibe a Montevideo City, Torque en la Cisterna.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Claro, 2 años consecutivos como número uno en portabilidad. Maxus D60 y D90. Súbete a lo grande en maxus.cl.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:07 a.m.
Buenos días, bienvenidos a Radiograma. Junto a Catherine Cubillos damos comienzo a esta edición. Vamos a iniciar la revisión de noticias relevantes, importantes, ocurridas tanto en Chile como en el mundo en las últimas horas. Estaremos hasta las 10 de esta mañana y nuestro compromiso es que usted quede totalmente informado. Le ofrecemos desde ahora información independiente. Catherine, buenos días.
¿Cómo estás, Tomás? Buenos días. Buenos días también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. A esta hora siempre saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Biobío, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, quienes están en la plataforma digital, es biobiochile.cl, y por supuesto, quienes nos escuchan y nos ven a través de Biobío TV.
Santiago en estos instantes está con el cielo despejado. Con el cielo nublado. La temperatura alcanza los 10 grados, la humedad del 89%, que se espera para hoy en la capital. Se espera un día que va a estar cubierto con neblina variando a nublado. Ya está nublado. La tarde va a estar nublada, en la noche va a estar nublado variando a nubosidad parcial y se espera una temperatura máxima de 19 grados. Cielo nublado entonces hoy día para la capital. En Viña del Mar y Valparaíso, en estos instantes, cielo cubierto con niebla, temperatura 13 grados, humedad 100%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día cubierto, variando a nublado en la mañana, la tarde va a estar nublada y una temperatura máxima de 17 grados. Nos vamos de inmediato a las noticias.
Comencemos con un resumen policial de las últimas horas. Carabineros detuvo a un ciudadano chileno vinculado al tráfico de armas.
En su poder se encontró armamento, municiones y también droga dosificada. Nicolás Bravo, buenos días.
Nicolás.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Un ciudadano chileno de 40 años fue detenido por Carabineros durante las últimas horas por el delito de tráfico de armas. Además, contaba con órdenes vigentes de detención por estafa. El Departamento de Encargo y Búsqueda de Personas llevó a cabo una investigación en conjunto con la Fiscalía Metropolitana Centro Norte con el objetivo de desbaratar bandas criminales ligadas al tráfico de armamento. En ese sentido, este procedimiento dio con este hombre que en su poder contaba con 3 armas de fuego, entre pistolas, revólveres y escopetas. Además, mantenía pistolas de aire adaptadas para el disparo. Por otra parte, también se incautaron 766 cartuchos de municiones de diferentes calibres listos para su comercialización. Sin embargo, no fue lo único, pues durante el procedimiento también se incautó droga dosificada y lista para su distribución, 3 teléfonos celulares, una funda de chaleco antibalas y también una ganzúa artesanal utilizada comúnmente para robos. Según pudo confirmar la autoridad, incluso realizaba trueques entre armamento y drogas. El coronel Rodrigo Arroyo, jefe del Departamento de Búsqueda de Personas y de Vehículos, entregó detalles sobre este operativo.
Se logró también establecer, ¿no es cierto?, la comercialización de armas por intercambio con drogas, entre otros hechos puntuales.
Esta investigación se llevó a cabo principalmente en las comunas de Pudahuel, Huechuraba y Quilicura, siendo esta última comuna donde se ubicaba su centro de operaciones, que operaba como fachada de compraventa de vehículos. Este hombre contaba con un amplio prontuario delictual y quedará detenido durante los próximos 90 días, plazo que durará la investigación por parte del Ministerio Público. Caterín Tomás.
Muchas gracias.
Buen día.
Gracias, buenos días.
Chao, Nicolás, hasta pronto.
Carabineros detuvo a 2 hombres por su presunta participación en el asalto y robo de un camión con mercadería. Esto ocurrió en la comuna de San Bernardo. Ahora nos trasladamos hasta una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana.
Ampliamos de inmediato la información. Ya estamos con Rodrigo Pino. Hola, Rodrigo. Buenos días.
Hola, buenos días. Se trata de una investigación desarrollada por personal de Carabineros de San Bernardo luego de la denuncia de terceras personas respecto de la presencia de al menos 4 desconocidos en el sector de la calle Luis Uribe, al interior de unos bloques de departamentos donde se encontraban estas personas descargando mercadería desde un vehículo y lo estaban ingresando hacia uno de estos departamentos de este bloque. Llega personal de Carabineros a este lugar y sorprende a estas 4 personas. 2 de ellas, al ver la presencia policial, escapan en un vehículo, mientras que otros 2 se refugian en el interior de un departamento. Carabineros por flagrancia ingresa hasta este departamento, se encontrando al interior una serie de productos vinculados a abarrotes y que al hacer la trazabilidad de estos productos se constató de que se trataba de mercadería que había sido robada de un camión cuyo conductor había sido víctima de un asalto en el sector de la autopista central, según Carabineros, cuando se trasladaba este camión hacia el sur de nuestro país. 2 personas fueron detenidas, se incautaron también varios de los productos robados. Escuchemos las palabras del capitán Luis Jara, comisario de la comisaría de San Bernardo, respecto de este procedimiento policial que terminó con estas 2 personas detenidas.
Que al interior de este departamento había bastante mercadería y procede a la detención de estos 2 hombres adultos con antecedentes penales. Conforme a la investigación que se lleva, un conductor de un camión de transporte de mercadería se dirigía hasta la ciudad de Chillán cuando fue interceptado por 2 vehículos, los cuales lo retienen y conducen el camión hasta un sitio Eriazo, haciendo descarga de estos productos.
Sí, estas 2 personas serían parte de esta banda. De hecho, está haciendo el cruce de información respecto de la versión entregada por el conductor afectado del asalto del camión y también de estas 2 personas que fueron detenidas por parte de Carabineros, además del levantamiento de cámaras de seguridad de las propias autopistas para ver el desplazamiento de estos asaltantes que, como indicaba Carabineros, lo hacían en 2 automóviles y, por lo tanto, se está verificando si estas 2 personas eran parte directa de este grupo criminal que participó del robo con intimidación. Por ahora, las 2 detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público. La mercadería, una vez que fue arqueada, fue derivada hasta personal de la propia empresa para poder nuevamente ser redistribuida en quienes habían comprado estos productos en la zona sur de nuestro país. Bio Bio, la radio.
6:13.
Carabineros investiga un robo bajo la modalidad del turbazo que afectó a una familia en la comuna de Lampa.
En otra información policial, residentes de la comuna de El Bosque denunciaron una serie de balazos al aire, algunos de los cuales cayeron en patios y viviendas aledañas. Nos vamos a otra de nuestras unidades móviles en la región metropolitana, Cristian Borkowski. Buenos días.
Hola, muy buenos días. Sí, vamos a partir con la última información que ustedes señalan. Dada la gravedad y las circunstancias de lo que pudo haber repercutido en la población. Esto ocurre en la comuna del Bosque, precisamente cuando los vecinos comienzan a llamar bastante asustados y preocupados por teléfono a Carabineros y les señalaban que habían desconocidos que estaban realizando disparos con diferentes armamentos de fuego al aire. De hecho, uno de los vecinos reportó que uno de estos disparos cayó en su casa, atravesó el techo y lo tenía en la mano. Ahí en las fotos a través de Radio Bío Bío pudo constatar la evidencia que pudo haber herido a alguno de sus familiares. Eso no pasó en ese caso, pero todavía no se ha reportado ningún caso de alguna persona que haya recibido un disparo por estas, entre comillas, denominadas balas locas, que son disparadas por desconocidos. Desconocidos también, entre comillas, porque finalmente Carabineros logró llevar hasta una casa que está ubicada en una calle, la calle Peña Blanca, en la comuna del Bosque, donde se estaba desarrollando una especie de velorio de alto riesgo. Había una balacera, se estaban realizando lanzamientos con fuegos artificiales también, y ahí donde procede personal de control de orden público y GOPE. El resultado, 3 personas detenidas, habían 50 ahí realizando disturbios en ese lugar. Finalmente, cuando interviene Carabineros, logra detener a 3 personas, uno de ellos es un menor de edad de 17, los otros 2 son adultos. De toda esta situación hablamos con el teniente Fernando Jaramillo, el oficial de ronda de la prefectura Santiago Sur.
Un velorio realizando diferentes tipos de disparos injustificados, como asimismo la utilización de fuegos artificios. Gracias a la rápida acción de personal de Carabineros, se activa protocolo, se logra a la detención de 3 individuos.
Claro, esa situación entonces está siendo analizada. La persona que justamente estaban despidiendo, estos cercanos, era una persona que había salido recientemente de la cárcel y había fallecido aparentemente en un tema relacionado con ajustes de cuentas. De ahí entonces que estaban realizando todos estos disturbios que terminan siendo disueltos por personal especializado de Carabineros. Vamos a cambiar de tema a lo otro que ustedes señalaban y que tiene que ver con este turbazo modo portonazo que se desarrolló en la comuna de Lampa. Una gran cantidad de desconocidos llegaron hasta un domicilio que está en la calle El Porvenir, ingresaron a la casa, intimidaron a los dueños de casa y robaron todo lo que pudieron para subirlo al vehículo de las víctimas. Huyeron en este automóvil, pero a las pocas cuadras de este automóvil se detuvo porque tenía corta corriente. Carabineros llegó al lugar y está verificando las cámaras de seguridad, empadronando a testigos, por supuesto, a las víctimas que afortunadamente no resultaron lesionadas, pero es una situación que ocurrió esta madrugada y de ahí la preocupación de cómo están actuando estos ladrones, bandas organizadas que saben dónde realizar robos, como en este caso, que salió frustrado, afortunadamente no hubo heridos, pero de todas maneras Carabineros está indagando las circunstancias para ver si puede dar con su paradero, ya que el vehículo fue encontrado con todas las especies a pocas cuadras del domicilio. Bío Bío, la radio.
Bomberos trabajó en el rescate de un conductor tras un accidente de tránsito registrado en la comuna de Villa Alemana. Ahora nos trasladamos hasta una de nuestras unidades móviles en la región de Valparaíso.
Ya estamos listos para ampliar esta información. Lucas Peña, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, claro, porque fue un accidente registrado durante la madrugada en la comuna de Villa Alemana y que movilizó a los equipos de emergencia, específicamente en la ruta 62 con los Quillayes. Una, para tener alguna referencia también sobre esta emergencia, ocurrió a la altura del centro de eventos de Valle Verde. Esto, recordemos, en la comuna de Villa Alemana. Se trata de un choque que sufrió un vehículo menor contra un muro, una emergencia que en primera instancia movilizó al cuerpo de bomberos de la comuna de Villa Alemana para realizar el procedimiento de rescate correspondiente. En el vehículo se pudo constatar que se encontraba solamente el conductor, que fue identificado al interior de este automóvil sin encontrarse atrapado, siendo atendido en primera instancia por los voluntarios que fueron desplegados producto de esta emergencia en la ruta 62. Posteriormente llegó personal del SAMU al lugar confirmando las lesiones que fueron generadas por este accidente, siendo trasladada la víctima hasta la comuna de Quilpué. Después de ser atendida finalmente en el lugar donde se registró esta emergencia, este accidente en la comuna de Villa Alemana. Un accidente que ocurrió durante la madrugada y que movilizó tanto al cuerpo de bomberos como al personal del SAMU, donde resultó el conductor de este vehículo lesionado después de este choque contra un muro. Esto, recordemos, en la ruta 62 con los Quillayes en la comuna de Villa Alemana. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Radiograma en todo el país.
Hoy somos un nuevo Claro y gracias a ti somos número uno en portabilidad. Cámbiate a Claro con una nueva red móvil 5G y suma líneas adicionales desde $2,990 mensuales por 6 meses. Luego $8,990 llevando un plan XL Libre o Libre Pro. Claro, por ti cada día mejor.
Válida hasta el 14 de abril de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
6 de la mañana, 19 minutos.
En medio de las críticas desde la oposición por falta de diálogo, el gobierno se encuentra reuniendo las mayorías necesarias para ingresar la ley miscelánea.
El miércoles, mañana, el presidente José Antonio Kast dará a conocer el grueso de la propuesta en cadena nacional y con el tiempo en contra, el Ejecutivo activó el trabajo prelegislativo.
El Plan de Reconstrucción Nacional se ha transformado en el eje del inicio del gobierno de José Antonio Kast y su tramitación deberá sortear desde ya importantes tensiones políticas. La iniciativa presentada en marzo en Lirquén, que contempla 40 medidas en reconstrucción, reactivación económica, orden fiscal y seguridad, ha abierto un debate por su diseño y contenido. El primer nudo está en cómo ingresar al Congreso. Mientras la moneda apuesta por presentar un solo paquete legislativo, parte del oficialismo y de la oposición presionan por dividirlo en proyectos. El segundo foco de conflicto es el relato opositor que acusa al gobierno de beneficiar a los sectores de mayores ingresos al incluir una rebaja del impuesto corporativo. La presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, llamó a transparentar pronto el diseño del proyecto, mientras que el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, insistió en que la lectura de la oposición es errónea.
Emplazamos al gobierno a que comunique cuál es el proyecto que va a ingresar.
Es una rebaja de impuestos para que aumente el empleo. Esto no es un impuesto que baja para los ricos.
Con miras al anuncio oficial de este miércoles en cadena nacional, la moneda intensificó el despliegue político para socializar el proyecto. Este lunes se abordó el tema en el Consejo de Gabinete, el Comité Político y en una reunión con parlamentarios oficialistas, quienes pidieron mayores medidas para la clase media. Mientras que este martes se llevará a cabo un cónclave oficialista en Cerro Castillo y el miércoles en la mañana el presidente José Antonio Kast se reunirá con el Partido Nacional Libertario.
6 de la mañana, 21 minutos.
En medio de las críticas desde la oposición por falta de diálogo, el gobierno se encuentra reuniendo las mayorías necesarias para esta ley.
Y la oposición activó una estrategia de coordinación con alcaldes para enfrentar la agenda del gobierno de José Antonio Kast en medio del debate por las próximas medidas económicas y también tributarias.
La oposición reforzó su coordinación con alcaldes para enfrentar la agenda del gobierno de José Antonio Kast, alineando posiciones y elevando el tono frente a los próximos anuncios económicos y tributarios. Desde el bloque, cuestionaron que las medidas no responden a las principales preocupaciones de la ciudadanía, mientras alcaldes del sector advirtieron impactos directos en la gestión y las finanzas municipales. En esa línea, la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, sostuvo que las decisiones del Ejecutivo terminarán afectando a los sectores más vulnerables y a las comunas con menos recursos. En tanto, la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, afirmó que la preocupación no surge únicamente desde la oposición.
Por lo mismo, esta articulación entre nosotros, alcalde y alcaldesa, y también los partidos políticos es fundamental. Esto no es solamente una invención de la oposición, son los alcaldes y alcaldesas los que nos plantearon la preocupación que tienen los propios vecinos para llegar a fin de mes.
Así, los partidos de la oposición buscan actuar de manera unificada en el Congreso, reforzando una ofensiva política y territorial de cara al debate que se abrirá, sobre todo, con la presentación de la denominada Ley Miscelánea.
La información está primero en Radiograma. 6 de la mañana, 22 minutos.
El gobierno buscó aclarar el almuerzo encabezado por el presidente José Antonio Kast junto a 70 de sus ex compañeros de universidad, admitiendo que fue financiado con recursos propios.
Esta actividad se realizó el mediodía del pasado viernes 10 de abril y fue ofrecida por el mandatario y la primera dama, María Pía Adriasola.
Sin embargo, la situación escaló luego de que se difundieran imágenes del encuentro y parlamentarios de oposición ingresaran un requerimiento ante la Contraloría.
El diputado del Partido Socialista, Daniel Manucheri, emplazó al gobierno a transparentar si es que hubo utilización de recursos fiscales en esa actividad.
Lo que no tiene derecho es a utilizar recursos públicos en estos eventos sociales privados. Acá esto se debe investigar a fondo y por tanto hemos hecho un requerimiento en Contraloría.
Frente a la polémica, la vocera Mara Cedini aseguró que la moneda entregará todos los antecedentes requeridos por Contraloría.
Como siempre, como gobierno, vamos a respetar todas las instituciones y es por eso que vamos a responder en tiempo y forma como corresponde, dando todos los antecedentes necesarios para responder a lo que se requiere.
Entre los asistentes al almuerzo estuvieron tres sacerdotes pertenecientes a dicha generación de derecho de la Universidad Católica, Carlos Irarrázaval, Patricio Ilavaca y Pablo Walker.
Según pudo conocer Biobío la radio, el menú contempló tarta de tomate plateada al jugo con puré rústico, vino tinto, además de postre y alternativas vegetarianas.
Radiograma, el informativo más completo del país.
6 de la mañana, 24 minutos.
La UDI presentó al gobierno un proyecto de ley que busca quitar la gratuidad a estudiantes condenados por delitos graves, extendiendo esta sanción también a la educación superior.
Desde la bancada gremialista señalaron que la iniciativa será ingresada en los próximos días al Congreso y que el Ejecutivo se mostró disponible a respaldarla.
Hasta las oficinas de la Secretaría General de la Presidencia llegó este lunes el proyecto que la UDI venía preparando tras la agresión a la ministra de Ciencias, Ximena Lin Colao, en medio del debate por la violencia en espacios educativos y la presentación de escuelas protegidas. La iniciativa fue presentada por diputados gremialistas ante la subsecretaria de la SECPRES, Constanza Castillo, con el objetivo de conseguir el patrocinio del Ejecutivo de una propuesta que busca extender la pérdida de la gratuidad a estudiantes universitarios condenados por delitos graves. Al respecto, el presidente de la Comisión de Educación, el UDI Sergio Bobadilla, destacó la disposición del Ejecutivo para avanzar en esta propuesta y reforzar las herramientas frente a la violencia en el sistema educativo.
Nosotros queremos que esto se extienda a la enseñanza también superior. Hemos tenido una muy buena acogida por parte del gobierno, quien va a incorporar esta propuesta como una indicación, o de lo contrario, va a patrocinar el proyecto que hemos promovido como bancada de la UDI.
Con todo, las indicaciones del proyecto serán votadas esta semana entre miércoles y jueves tras su paso por la Comisión de Educación, un escenario donde pesa el acuerdo en la necesidad de enfrentar la violencia, persisten diferencias sobre si esta propuesta responde de manera integral a un problema que se arrastra por décadas.
WhatsApp Bio Bio, más 5699-207888.
Hola, buenos días. Juan de acá, Santiago. Quería informar que hay un accidente recién ocurrido en la General Velázquez con Departamental por la autopista. Está el vehículo ahí a un costado de la pista, en la pista rápida, ¿cierto? En dirección al centro, desde Américo Vespucio, para que tengan más o menos una referencia, para ver si pueden avisar a Carabineros. Está el vehículo ahí detenido, girado en la autopista, y se está produciendo un pequeño atochamiento en el sector. ¿Ya? Gracias.
6 de la mañana, 26 minutos.
Pese a estar en tabla, la sala de la Cámara no alcanzó a discutir la idea de legislar de un proyecto que busca excluir a los condenados por crímenes de lesa humanidad de los indultos presidenciales.
Estaba en tabla y no alcanzó a ser votado, pero sirvió para revivir el debate por los indultos presidenciales, a la espera de saber qué hará el gobierno en esa materia. El proyecto, que ocupaba el cuarto punto de la tabla de ayer en la Cámara de Diputados, busca excluir a los condenados por crímenes de lesa humanidad de poder recibir el perdón del gobierno. La iniciativa cuenta con un informe negativo tras ser rechazado en la Comisión de Constitución. Originado en moción, apunta principalmente a los presos de Punta Peuco, mientras continúa la incertidumbre sobre qué hará el Ejecutivo con la atribución. La ministra vocera de gobierno, Mara Cedini, aseguró que continúan analizando las solicitudes que han ingresado y que el fin de los indultos podría ser conversado en un futuro.
El presidente tiene la facultad de indultar, y en cuanto a las solicitudes que existen respecto a los indultos, el presidente ha dicho que va a evaluar caso a caso.
Sin embargo, la idea de legislar no alcanzó a ser analizada en la sala y deberá esperar a ser puesta nuevamente en tabla mientras el Ejecutivo avanza en el análisis de las solicitudes ingresadas, sin descartar el uso de los indultos presidenciales para condenados por crímenes de lesa humanidad.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
6 de la mañana, 28 minutos.
Ante la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados debutó en el Congreso la ministra vocera de Gobierno, Mara Cedini.
La secretaria de Estado fue interpelada por la frase "Estado en quiebra" y por declaraciones en contra del Partido Comunista. No obstante, solo fijó la posición del Ejecutivo por el proyecto de modernización de TVN, asegurando que no quieren cerrar el canal público.
En una crispada sesión marcada por las interpelaciones, los puntos de reglamento y las recriminaciones, la ministra vocera de Gobierno, Mara Cedini, debutó en el Congreso Nacional asistiendo a la Comisión de Cultura de la Cámara Baja. En el marco del controversial uso del concepto Estado en quiebra, el diputado del Frente Amplio, Ignacio Achurra, le preguntó en tres ocasiones si su ministerio ya le respondió a Contraloría.
Si tiene una respuesta ya a propósito de lo que instruyó la Contraloría respecto a lo que señaló el gobierno el 24 de marzo, que el Estado de Chile estaba en quiebra. Entiendo que se le dieron 10 días, nosotros concurrimos con un grupo parlamentario parlamentario además a reforzar ese requerimiento a Contraloría.
La ministra no tocó ningún otro tema. Cedini entregó una definición significativa de gobierno respecto a qué harán con TVN. No existe, dice, el objetivo de querer cerrar el canal público.
Fui súper clara en la presentación de la importancia que le damos al rol público de Televisión Nacional. No había ningún objetivo de querer cerrarlo a propósito de una iniciativa ideológica, sino que más bien buscar una estructura que le permita subsistir.
La ministra Cedini debutó en el Congreso en un clima de escepticismo con su desempeño, pero arropada por las fuerzas oficialistas que acusaron un ensañamiento con la secretaria de Estado y que las izquierdas están buscando distraer del debate por el legado del gobierno anterior.
Información precisa y plural. Radiograma. 6 de la mañana, 29 minutos.
Por los delitos de soborno y lavado de activos, Codelco amplió su querella contra los exdiputados Gabriel Silver y Aldo Cornejo en medio de la trama bielorrusa.
Una de las grandes interrogantes de la trama bielorrusa tiene nombre y apellido, Gabriel Silver. A casi 6 meses de la primera formalización en la causa, el abogado sigue sin ser formalizado, pese a aparecer desde el inicio en la investigación. En este escenario, Codelco decidió mover las fichas y ampliar su querella, apuntando directamente contra el exdiputado, además de los abogados Aldo Cornejo y la administradora María Pía Peñalosa, a quienes atribuye participación en delitos de soborno y lavado de activos en medio de gestiones que habrían favorecido al consorcio Velasmo Vitec en tribunales superiores. En paralelo, la defensa de Gabriel Silver salió a cuestionar la ofensiva de la estatal y puso el foco en la colaboración que, aseguran, ha tenido su representado. La abogada Susana Bortzutsky defendió su rol en la investigación.
No puedo no señalar que estamos sorprendidos por la imputación de la querella efectuada por Codelco. El querellante sabe a ciencia cierta que la información entregada por nuestro representado no solamente es veraz, también fue corroborada, la colaboración fue eficaz.
Según la querella, la causa se ha ido robusteciendo con antecedentes que incluyen transferencias, pagos en efectivo y conversiones a dólares, configurando un presunto circuito para canalizar dinero a cambio de decisiones judiciales favorables a Velasmo Vitec. En paralelo, la exministra Ángela Vivanco volvió a quedarse sin defensa luego de que su abogado renunciara y el tribunal lo diera por válido el pasado 10 de abril. Según fuentes de la radio, detrás de esta salida habría problemas para costear su representación, por lo que ahora asumirá su defensa la defensora local de Santiago, Patricia Alvarado Mazafier.
6 de la mañana, 31 minutos.
El exdiputado por la Araucanía, Mauricio Ojeda Rebolledo, quien está acusado en la arista Manicure del caso Fundaciones, presentó una querella en contra del fiscal regional por tráfico de influencias.
El exdiputado Mauricio Ojeda Rebolledo, quien se encuentra acusado en la arista Manicure del caso Fundaciones como autor de 2 delitos de fraude al fisco, presentó una querella contra el fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido, por el delito de tráfico de influencias. En el frontis del Ministerio Público, el ex parlamentario de la bancada republicana habló sobre el contenido de esta acción legal.
Y para sorpresa de los intervinientes en la reunión, el fiscal regional lo que fue a hacer en aquella reunión es ir a pedirle cerca de 200 millones de pesos al gobierno regional para una fundación.
En tanto, el Ministerio Público formalizó investigación en contra del jefe de gabinete del gobierno regional de la Araucanía, Marcelo Parra Muñoz, por el delito de fraude de subvenciones. El tribunal dejó al imputado con la medida cautelar como es arraigo nacional y a petición del Ministerio Público fijó un plazo de investigación de 4 meses. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Noticias con independencia. Radiograma.
6 de la mañana, 33 minutos.
El juzgado de garantía de Pozo Almonte amplió hasta el día jueves la detención de 2 ciudadanos bolivianos que tapaban con una retroexcavadora la zanja construida en Colchane.
Son 2 los ciudadanos bolivianos que fueron detenidos por personal del OS-7 de Carabineros en la zona fronteriza de Colchane cuando realizaban maniobras con una máquina retroexcavadora para habilitar caminos en pasos no habilitados y así poder transitar con otro tipo de vehículos de contrabando, principalmente tanto vehículos como otro tipo de especies que realizan estas organizaciones criminales en la frontera. Fueron detectados por Carabineros que los detuvo en este lugar. Se desconoce si la maquinaria que utilizaban era perteneciente al Ministerio de Obras Públicas en Chile o alguna empresa contratista que estaban realizando los trabajos de la zanja. Esa información que hasta ahora no se ha logrado dilucidar. El subcomisario Hans Burdiles de Carabineros en la Frontera entregó detalles.
Dicho vehículo se encontraba realizando movimientos de tierra en el sector para habilitar caminos por lugares no habilitados.
Los sujetos son dos ciudadanos bolivianos, uno de ellos se presenta antecedentes policiales justamente por contrabando, quedaron a disposición del Ministerio Público, hasta ahora no se ha conocido tampoco de su formalización, que podría ocurrir durante la jornada de este martes. En Iquique, Bio Bio, la radio.
6:34 a.m.
Con el objetivo de reforzar la labor que realiza Carabineros, el gobernador de Santiago, Claudio Orrego, informó que destinará 250 millones de pesos para la compra de 60 pistolas de electrochoque, más conocidas como Taser.
250 millones para 60 pistolas no letales. Ese es el objetivo que se propuso el gobierno regional metropolitano para la adquisición de las polémicas herramientas comúnmente conocidas como Taser. Los dispositivos han estado constantemente en el debate público luego de que se intentara fuesen utilizadas por carabineros para procedimientos de violencia intrafamiliar. Pese a los intentos, el uso de las Taser en la institución no prosperó y quedaron a la espera en el marco del refuerzo de las capacidades operativas policiales para reducir el uso de la fuerza letal en procedimientos complejos. Para el gobernador de Santiago, Claudio Orrego, faltó voluntad política, razón por la cual el gobierno regional decidió financiar directamente la iniciativa para evitar nuevas postergaciones.
Primero se dijo que faltaban las normas de uso de la fuerza, después se nos dijo que faltaban los reglamentos, y al final se anunció un piloto que nunca se hizo, y yo lo reduzco en una frase: no hubo voluntad política de implementar.
De cumplirse con los plazos estimados, los 60 dispositivos comenzarán a operar en las calles de Santiago durante el segundo semestre de este año.
6:35 a.m.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego tendremos información del deporte y un completo panorama internacional.
Protege en abril tu hogar con Verisur. Contrata tu alarma en verisur.cl y obtén en abril 50% de descuento en la instalación y 30% en la cuota mensual. ¡Contrata ahora!
Tec presenta Primero lo Primero. Rescatamos y protegemos hallazgos arqueológicos de más de 2.000 años en nuestro puerto en Tarapacá. Porque el resguardo del patrimonio es construir el cimiento de nuestro futuro. En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades. Y en la minería también debe ser así. Conoce nuestro compromiso con el patrimonio en tec.com/chile. Tec. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Disfruta todos los días beneficios con tus tarjetas BCI. Aprovecha los descuentos en Salcobrad, Copec, Cinépolis, Starbucks, McDonald's, Casa Ideas y cientos de tus marcas preferidas. O vive un panorama diferente con hasta 40% de descuento en restaurantes seleccionados. Además, todas tus compras en Chile y el extranjero acumulan cashback que puedes retirar directo a tu cuenta. Conoce todos estos beneficios en bci.cl y hazte cliente del banco que te prefiere a ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Chile no se detiene. Nuestro banco tampoco. En Banco Estado seguimos entregando soluciones para apoyar a las MIPYME, con financiamiento preferencial de taxis eléctricos e híbridos, básico, colectivo y ejecutivo, crédito de capital de trabajo con garantía FOGAPE y reestructuración de deuda para clientes transporte. Infórmate de las condiciones en bancoestado.cl y pídelo con tu ejecutivo, porque juntos avanzamos por Chile. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Si la app Copec hablara, te diría: hoy es un buen día para cargar combustible. Copec te apaña con descuentos de hasta 100 pesos por litro todos los días, pagando con bancos asociados en tu app. Lo mejor, si ya tienes un cupón de combustible activo en tu app, súmalo y ahorra más en cada carga. Descarga app Copec hoy y descubre sus beneficios. Copec te apaña. Revisa todos los descuentos en copec.cl.
Del 14 al 16 de abril, vive Circle Pack 2026 High Tech Packaging. Recorre más de 10.000 metros cuadrados de exhibición junto a más de 200 expositores de 20 países. Innovación, alta tecnología y sostenibilidad se unen para crear el futuro del packaging. Compra tus entradas en www.circlepack-mediochile.com. Circle Pack 2026, donde el packaging se encuentra con el futuro.
¿Tu gestión de personas parece un deporte de riesgo entre leyes y planillas? Con Talana, centraliza la gestión de personas, automatiza remuneraciones y cumple con la ley de 40 horas sin ajustes manuales. Evita multas y recupera tiempo para lo que importa, potenciar a tu equipo. Conoce más en talana.com.
Necesitas atención médica, en Cordillera Interclínica puedes atenderte de lunes a domingo. Consulta médica y múltiples especialidades para cuidar tu salud cuando lo necesites. Agenda hoy en nuevaclinicacordillera.cl.
Oye, ¿y tú no tienes GeoVictoria?
No, ya tenemos un sistema de asistencia.
Pero si GeoVictoria ve mucho más que eso. Con GeoVictoria puedes optimizar tus turnos, puedes controlar el acceso a las oficinas, hasta las visitas, puedes gestionar los tickets de almuerzo, puedes calcular el saldo de vacaciones o incluso gestionar las ausencias con IA.
Buena, le voy a decir a mi jefe.
GeoVictoria, yo te ayudo.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Seis de la mañana, 40 minutos.
Hace algunos minutos ustedes escuchaban la voz de uno de nuestros auditores que nos relataba un accidente en General Velázquez, en la carretera de General Velázquez, en la autopista, a la altura de la salida departamental. Esto lo escuchó otro auditor, ahí está el accidente, no estamos viendo imágenes a través de BioBio TV. Lo escuchó otro auditor, nos envió este video de uno de los vehículos accidentados, pero también de la altísima congestión que se está registrando hasta ahora en la autopista de General Velázquez. Ahí está, vemos una gran cantidad de vehículos y vehículos de todo tipo. Hay camiones, hay buses, hay vehículos menores, de todo tipo, involucrados en esta congestión. Según lo que dice la concesionaria a esta hora, que es la autopista central de ese tramo ahí en General Velázquez, da cuenta de las dos situaciones. Uno, del accidente, que está en el kilómetro 3.6, en dirección hacia el norte, a la altura departamental. El accidente está ocupando la pista izquierda y llaman a conducir con precaución. Pero además están advirtiendo acerca de la congestión, que es desde el kilómetro 4.7 hasta que el sector donde está la policía de investigaciones, hasta el kilómetro 3.6 en departamental, donde está el accidente. Circule con precaución, piden desde la concesionaria de esta, la autopista central, ahí en General Velázquez. El accidente es en el kilómetro 3.6, sector departamental, en la pista izquierda hacia el norte. Ahí vemos uno de los vehículos involucrados, colisionó al parecer con las barreras New Jersey, estas de concreto que separan las vías, el sentido de las vías en la autopista, y también la congestión, que es altísima a esta hora. Tenga precaución y si tiene más datos, estamos siempre revisando sus mensajes.
Te escuchamos. Tu información es importante.
Radiograma. Bio Bio Deportes.
6 de la mañana, 42 minutos.
Coquimbo Unido visita desde las 10 de esta noche a Universitario de Lima en el marco de la segunda jornada de la Copa Libertadores. Además, Universidad Católica viaja este mediodía a Belo Horizonte para enfrentar mañana a Cruzeiro.
Y por la Copa Sudamericana, O'Higgins medirá ante San Pablo, Audax Italiano con el Vasco da Gama, mientras que Palestino recibirá en la noche el Montevideo City Torque en el Estadio Municipal de La Cisterna. Nos informa Diego Osorio.
La Copa Libertadores tendrá esta noche en su segunda jornada Coquimbo Unido visitando Universitario de Lima a contar de las 22 horas en un grupo que tiene a sus cuatro participantes con un punto, tras la igualdad de los Piratas con Nacional de Montevideo y del equipo crema peruano frente a Tolima de Colombia. El entrenador del Barbón, Hernán Caputo, disfruta este momento pero sabe que debe acompañarlo de buenos resultados.
Estar en Copa Libertadores es un anhelo, es algo importantísimo, algo que buscaba el club, buscaba la ciudad y todo, y dijimos que desde un inicio íbamos a disfrutarla, íbamos a competir al máximo y empezamos compitiendo de muy buena manera. Así que en base a eso, a veces no es lo mismo jugar de visita local, universitario, pero sacamos conclusiones seguramente del juego de ellos.
Universidad Católica sin el volante Gary Medel, que se está recuperando de un desgarro. Viaja este mediodía a Belo Horizonte para medirse mañana ante Cruzeiro. Y pese a la derrota inicial con Boca Juniors, el argentino Justo Gianni cree que es prematuro empezar a hacer cuentas.
Obviamente que la gente, el de afuera, está bien que haga las cuentas, eso van cada uno. Nosotros hoy tenemos que pensar en ir a hacer un buen papel a Brasil. Cuando volvemos, pensar en Calera y partido a partido. Porque si vos sacás el poco, creo yo, de lo que realmente importa, que es el partido en sí, ahí es donde estamos complicados, ¿no? Para no decir otra palabra.
Hoy además jugarán por la segunda jornada de la Copa Sudamericana O'Higgins, que visita desde las 6 de la tarde al San Pablo, a Audax Italiano a las 20 ante Vasco da Gama en Río de Janeiro, mientras que Palestino recibe su primer partido como local en el Municipal de la Cisterna a nivel internacional a Montevideo City Torque a contar de las 20:30 horas. Por la novena fecha del torneo de Primera División anoche, Unión La Calera superó por la cuenta mínima Deportes Concepción y salió de la última posición del certamen, en una jornada que recién se completará el mes próximo entre el líder Colo-Colo y Coquimbo Unido. En tanto, desde las 3 de la tarde comenzarán a definirse los primeros dos semifinalistas de la Champions League, con los partidos entre Liverpool, Paris Saint-Germain y Atlético de Madrid-Barcelona, con ventaja de 2-0 de los franceses y colchoneros. Para el delantero y figura del Barça, Lamine Yamal, es una diferencia descontable.
No dejaremos ni un minuto sin apretar, sin correr, dejaremos todo por este escudo. Yo creo que será un partido de 90 minutos o más, porque estamos seguros de que no está acabado. Yo creo que es muy posible la remontada y para eso estamos aquí.
También jugará la selección femenina de fútbol en la clasificatoria visitando a Colombia desde las 9 de esta noche en el Estadio Pascual Guerrero de Cali. El seleccionador de La Roja, Luis Mena, advirtió las dificultades de jugar de visita hoy y el sábado en Montevideo ante Uruguay.
Quedan dos partidos importantísimos, vamos a ir de visita y obviamente tratar de ir a rescatar punto a Colombia y a Uruguay. Sabemos que va a ser una tarea difícil.
Al cierre, y por la Copa Panamericana Junior de Hockey Césped, que se disputa en el Estadio Claudia Juller del Parque Estadio Nacional, el combinado de varones goleó por 12-0 a Venezuela, mientras que en damas Chile también obtuvo una victoria, en este caso por 3-0 frente a México. Hoy el equipo femenino cerrará la fase grupal ante Argentina y mañana el masculino lo hará con Canadá.
Cuando la vida crece, ya no suena igual. Porque ahora hay más historias entrando, más planes saliendo. Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y la D90. Más espacio, más seguridad y más capacidad para lo que viene. Te esperamos en nuestras sucursales a lo largo de todo Chile. Descubre más en maxus.cl.
Noticias del Mundo en Radiograma.
Faltan 14 minutos para las 7 de la mañana.
Irán propuso a Estados Unidos una suspensión temporal de su programa de enriquecimiento de uranio por 5 años. Durante las negociaciones celebradas el fin de semana en Islamabad, de acuerdo con el diario The New York Times.
Según funcionarios iraníes y estadounidenses citados por el medio, Teherán planteó detener estas actividades por un periodo de hasta 5 años. En respuesta a la exigencia de Washington de una suspensión mucho más prolongada, de alrededor de 2 décadas, una propuesta que fue rechazada por la parte estadounidense.
Además, Irán insistió en mantener dentro de su territorio las reservas de uranio altamente enriquecido, en desacuerdo con la solicitud de Estados Unidos de retirarlas del país, pero ofreció como alternativa reducir significativamente su nivel de enriquecimiento para impedir su uso inmediato en la fabricación de armas nucleares.
No obstante, los funcionarios citados bajo anonimato por el rotativo advierten que esta opción mantiene ciertos riesgos, porque el material, aunque diluido, podría ser reprocesado en el futuro hasta alcanzar niveles aptos para su uso militar, lo que sigue siendo un punto de fricción clave entre ambas partes.
Mientras tanto, se detalló que existe sobre la mesa la posibilidad de una nueva ronda de negociaciones presenciales, aunque por ahora no se ha concretado ningún plan en medio de diferencias persistentes sobre los términos de un eventual acuerdo.
El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, rechazó calificar como un fracaso las negociaciones que encabezó el fin de semana y dijo en una entrevista con Fox News que depende de Irán aceptar los puntos claves planteados sin dar más detalles.
El gobierno de Pakistán continúa su ofensiva diplomática para asegurar el respaldo de potencias mundiales tras el estancamiento de las negociaciones en Islamabad entre Estados Unidos e Irán, en búsqueda de una segunda ronda de diálogo y una extensión de la tregua vigente.
Hoy el alto el fuego sigue en pie, se están realizando todos los esfuerzos para resolver los asuntos pendientes, dijo el primer ministro pakistaní Shehbaz Sharif en una comparecencia ante su gabinete federal.
Sharif confirmó en las últimas horas que mantiene gestiones activas con China, Arabia Saudita y miembros del G7 para evitar el colapso del proceso para forzar una nueva cita antes de que la tregua expire el 22 de abril. Mantuvo llamadas con los primeros ministros de Canadá, Mark Carney, y de Japón, Sanae Takaichi.
El ministro de Relaciones Exteriores pakistaní y Jack Dar anunció otra llamada con sus homólogas canadiense, Anita Anand, y británica, Yvette Cooper, para realizar los obstáculos, los obstáculos del diálogo.
Está previsto que Sharif viaje a Arabia Saudita en las próximas horas para reunirse con el príncipe heredero, Mohammed bin Salman, con el que comparte un acuerdo de defensa mutuo que ha provocado que Islamabad desplegase el pasado sábado una unidad de la Fuerza Aérea de Pakistán en la base Rey Abdulaziz.
China calificó como peligroso e irresponsable el bloqueo anunciado por Estados Unidos en el estrecho de Hormuz y advirtió de que la medida puede agravar la tensión y poner en riesgo el alto el fuego en un momento de creciente incertidumbre acerca de la seguridad de la navegación en esa vía estratégica.
El portavoz de la Cancillería China, Guo Jiakun, afirmó en rueda de prensa que el refuerzo del despliegue militar estadounidense y las acciones de bloqueo elevarán la tensión y socavarán el ya frágil alto el fuego.
Guo subrayó que la situación se encuentra en una etapa crítica y recalcó que la prioridad debe ser evitar una reanudación de las hostilidades y preservar el actual cese temporal de los combates. Al tiempo que instó a todas las partes a respetar los compromisos alcanzados y a avanzar, dijo, por la vía del diálogo.
El presidente chino Xi Jinping afirmó que el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, se lo afirmó a él, que sus dos países defienden el derecho internacional, que dijo ha sido gravemente socavado y están en el lado correcto de la historia frente a la ley de la selva.
El Reino Unido y Francia no van a participar en el bloqueo del estrecho de Hormuz que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere llevar a cabo. En su red social, el magnate estadounidense afirmó que otros países tomarían parte en la operación, pero la realidad es que por ahora ningún aliado de la OTAN ha decidido formar parte, y en el caso de el primer ministro británico, Starmer, la negativa ha sido muy clara.
No estamos apoyando el bloqueo. Mi decisión ha sido muy clara. Pase lo que pase, y ya ha habido una presión considerable, no vamos a dejarnos arrastrar a la guerra, aseguró el primer ministro del Reino Unido en una entrevista concedida a la BBC. Permítanme ser muy claro. Se trata de proteger el transporte marítimo y apoyar la libertad de navegación una vez que termine el conflicto. Nuestro objetivo común aquí es un plan coordinado, independiente y multinacional, añadió el propio Starmer en el Parlamento en declaraciones recogidas por Reuters.
Y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, no ha sido tan tajante, pero sí dijo que su país solo va a participar en una operación defensiva. También adelantó en su perfil en X que organizará próximamente una reunión con Starmer, con Keir Starmer, en la que se creará una coalición de países destinada a restablecer la navegación en el estrecho de Hormuz.
La producción de petróleo sufrió un desplome de 10,1 millones de barriles diarios en marzo por la guerra en el Medio Oriente, lo que constituye la mayor caída en la historia, señaló la Agencia Internacional de la Energía, que advirtió de que las pérdidas en el mercado serán mayores en abril.
En su informe mensual acerca del mercado del petróleo publicado hoy, la agencia dijo que en marzo las pérdidas de producción por el conflicto que estalló el 28 de febrero con los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán representaron de forma acumulada más de 360 millones de barriles, pero esa cifra aumentará a 440 millones de barriles este mes de abril.
A comienzos de abril, el casi total bloqueo del estrecho de Hormuz por Irán suponía que por allí estaban saliendo 3,8 millones de barriles de crudo, gas natural y productos refinados, cuando en febrero, antes de que empezaran las hostilidades, eran de más de 20 millones.
El ministro de Relaciones Exteriores egipcio, Badr Abdelati, inició un viaje a Estados Unidos en el que se va a reunir con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, para abordar las repercusiones económicas de la guerra contra Irán y sus implicaciones en Medio Oriente.
Según un comunicado de su departamento, Abdelatty se reunirá con Rubio y otros altos funcionarios del gobierno estadounidense y con miembros del Congreso para analizar cómo fortalecer la alianza estratégica egipcio-estadounidense e intercambiar opiniones sobre los últimos acontecimientos en la región.
También participará en las reuniones anuales en Washington del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial en su calidad de gobernador de Egipto ante el Banco Mundial.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, será parte de las conversaciones entre los embajadores de Israel y el Líbano en Washington hoy, de acuerdo con medios locales.
Rubio se va a unir a la reunión en la capital estadounidense, de acuerdo con un funcionario del Departamento de Estado, citado bajo anonimato, en un reporte de la cadena ABC.
Este martes tendrá lugar en Estados Unidos un encuentro entre los embajadores del Líbano e Israel, el primero de un proceso con el que Beirut busca acordar un alto el fuego que posteriormente permita abrir unas negociaciones más detalladas para buscar soluciones a largo plazo a los asuntos pendientes.
Por su parte, la delegación israelí tiene como principal objetivo el desarme de Hezbollah, sin intenciones de aceptar un cese de hostilidades de antemano, por lo que Qassem consideró las conversaciones como una humillación y una medida en detrimento del gobierno y el pueblo libanés.
Tenemos más información con el corresponsal en Beirut de Radio France Internacional, Joan Cabases.
Por primera vez en décadas, Israel y Líbano inician hoy un diálogo cara a cara entre altos representantes. Lo hacen con objetivos distintos. Israel rechaza una tregua con la milicia libanesa Hezbollah y separa ese frente bélico de las negociaciones, en las que dice perseguir el establecimiento de relaciones con Líbano. Beirut, por su parte, tiene como máxima urgencia frenar la ofensiva israelí que desangra al país y deja para más adelante la negociación de una frontera definitiva o de un posible acercamiento al Estado judío. Entre ambos gobiernos está Hezbollah, que equipara las negociaciones con una rendición libanesa. Líbano pide tiempo para desarmar a la milicia de manera gradual, como ya venía haciendo el último año. Israel, en cambio, tiene prisa por erradicar esa amenaza en su frontera norte. De hecho, el diálogo va vinculado a lo que sucede sobre el terreno en el sur de Líbano. El ejército israelí todavía lucha contra Hezbollah por consolidar el control de una franja fronteriza que describe como una zona de seguridad. Mientras no lo consiga, se prevé que Israel mantenga la ofensiva. Desde Beirut, para Radio Francia Internacional, Joan Cabases Vega.
Faltan 5 minutos para las 7 de la mañana.
Vamos a interrumpir la información internacional porque nos ha llegado un video de un auditor respecto a la situación que se está viviendo hasta ahora en la ruta 5 norte hacia el norte, a la altura de Quebradas Secas. Un camión que se incendia. Vamos a ver y escuchar este video que nos compartió un auditor.
Accidente, buenos días, accidente acá en Quebrada Seca. Un camión se fue contra los New Jersey. El camión está envuelto en llamas. Gracias a Dios pudimos rescatar al conductor. El conductor está bien, machucado. Pero el camión se prendió ya y no hay caso ya. Llamamos a bomberos. Entre que lleguen de Coquimbo, no saben de dónde mandarlo. Ya el camión ya se prendió ya. Quebrada Seca, entre el pasado del peaje Troncal Norte hacia el sur.
En ese sector de la ruta 5 Norte es donde se registra este accidente, un camión con acoplado, la cabina está ardiendo, y yo diría medio camión, la verdad, ardiendo, de acuerdo al video que estamos viendo a través de BioBio TV. En ese sector además hay una serie de locales camineros de comida, para quienes puedan ubicarse por ahí, y entre el kilómetro 394-396, ruta 5 Norte hacia el norte, sector de Quebrada Seca, con esa emergencia hasta ahora.
El ejército israelí anunció la muerte en combate en el sur del Líbano de un soldado, parte de una brigada de acorazados, lo que aumenta a 3 el número de uniformados fallecidos en el país vecino desde el inicio de la ofensiva bélica.
De acuerdo a un comunicado castrense, la víctima de 30 años fue identificada como Ayal Uriel Bianco, y en el mismo hecho, otro reservista resultó herido moderado y trasladado a un hospital.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que no se disculpará con el Papa León XIV. por las declaraciones en las que le acusa de ser débil con el crimen porque el pontífice dijo cosas que están mal en referencia a sus críticas a la guerra en Irán.
Él estaba muy en contra de lo que estoy haciendo con respecto a Irán y no se puede permitir un Irán nuclear. El Papa León XIV no estaría contento con el resultado final. Tendríamos cientos de millones de personas muertas y eso no va a suceder. Así que no puedo disculparme, dijo el mandatario ante las preguntas de la prensa a la Casa Blanca acerca de si se disculparía.
Lejos de calmar sus ataques al Papa, que comenzaron este domingo con una larga publicación en su red Truth Social, Trump insistió en que él es muy blando en materia de delincuencia y otros temas.
Arremetió el domingo Trump contra el Papa, quien ha sido muy crítico con la guerra de Irán y ha lanzado varios llamados a la paz, acusándolo de débil contra el crimen y terrible en política exterior. Nos informa Natalia Olivares de Radio Francia Internacional.
El presidente estadounidense Donald Trump se negó a disculparse por criticar al Papa León XIV después de que el pontífice pidiera el fin de la violencia en la guerra de Irán.
In this place, let us remember that God desires peace for every nation.
A raíz de la declaración del pontífice durante su gira por África que pedía poner fin al conflicto en Oriente Medio, Donald Trump aseguró que no es un gran admirador del Papa y lo acusó de jugar con un país, Irán, que quiere un arma nuclear. Agregó que el Papa era muy débil en materia de delincuencia y en otras cosas. Pero la escalada no parece terminar así. Otro mensaje de Donald Trump sacudió la comunidad católica del mundo. Es la foto generada por la inteligencia artificial publicada y luego sacada de la red de Donald Trump mostrándolo a él como Jesús sanando a un hombre. Así respondió a la prensa sobre este nuevo roce. Sí, la publiqué y pensé que era yo como médico y tenía que ver con la Cruz Roja, declaró Donald Trump ante la prensa, agregando que era una imagen de él haciendo que la gente mejore. Mientras tanto, prosigue la gira por África del Papa León XIV, quien aseguró que no tenía miedo ni de la administración de Donald Trump, ni de proclamar en voz alta el mensaje del Evangelio llegando a Argelia.
Falta un minuto para las 7 de la mañana.
Dos terroristas suicidas se inmolaron en Bilda, en Argelia, en un atentado suicida que dejó varios heridos horas después de la llegada del Papa León XIV al país magrebí, donde ha dado comienzo a una gira de 10 días que le